Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast de cine de El Litoral.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Hola, Joaquín.
Hello.
¿Cómo estás?
Todo bien.
Es la segunda vez que te saludo al aire en el día.
Sí.
Estamos grabando en continuado, chicos. Si ya tenemos voz de quemados, sepan disculpar.
Sí.
Vamos a hablar de una película que se estrenó hace poquito.
Sí.
Muy bardeada, para mi gusto demasiado bardeada, que es Capitana Marvel, una peli, la última película estrenada del universo cinematográfico de Marvel. Un universo que a mí me encanta. Me encanta esta especie de serie de películas. Es como una serie compuesta por películas.
Sí.
Yo no sé si ese fue el objetivo, ponerlo en esos términos, pero termina pasando eso, te genera una adicción de que tenés que ver qué pasa en la siguiente.
Fue accidental.
Así. ¿Vos decís que fue accidental?
Sí.
Cuando salió Iron Man 1,
pienso que sí.
No estaba pensado.
No, para mí no. Metieron Iron Man 1, vio que fue todo para adelante.
Sí, porque encima la segunda es la del Increíble Hulk de Edward Norton.
Sí.
Es rarísima. Esa no te. Creo que lo único que sacan de esa película en limpio es el personaje de William Hart.
Ajá, ¿no? Sí.
Para después, para sí. Lo que es el resto del universo.
Sí, sí.
Después, nada más.
Nada más. Sí, sí. Lo único que sacan en el limpio. Y después, bueno, vuelve a retomar Iron Man 2.
Sí. Sí, y ahí para adelante.
Y ahí ya para adelante.
Que, bueno, vamos a ordenarnos un poco con el universo y después hablamos específicamente de Capitana Marvel, que es, bueno, la última peli que se estrenó. Encima hoy estamos como re manija, porque estamos grabando justo en el día en que se lanzan todos los pósters de Avengers Endgame, que es la última película de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, vamos a explicar un poquito. El universo cinematográfico de Marvel tiene hasta ahora tres fases.
Sí.
Si vos sos una persona que no sos muy del mambo superhéroe, pero te viste alguna de las pelis de Marvel, yo te cuento que esas pelis en realidad están todas conectadas y agrupadas en un universo compartido. Ese es el universo cinematográfico de Marvel, el MCU para los yankees. Y esas pelis vos las podés ver por separado, pero si tienen en realidad un orden y si las ves en orden, hay como muchos detalles y muchas referencias hacia la película que vino antes o la película que viene después y demás. Entonces, este universo empieza con la fase 1, que arranca con Iron Man 1 en el 2008 y termina con Avengers en el 2012. En el medio, ¿vos las tenés ahí apuntadas?
Sí.
¿Podés decir cuáles son las pelis que componen en orden la fase 1 del universo Marvel?
Bueno. La primera es Iron Man, en el 2008, dirigida por Jon Favreau.
Uh-huh.
Sigue.
Jon Favreau es Happy. El personaje de Happy.
Sí.
Esa
el guardaespaldas de Tony Stark.
Exacto, es el director.
Sigue también en el mismo año con El Increíble Hulk, dirigida por Louis Leterrier.
Uh-huh.
Continúa en 2010 con Iron Man 2, volviendo a dirigir Jon Favreau. Sigue en 2011 con Thor, dirigido por el inglés Kenneth Branagh.
Raro, Kenneth Branagh ahí dirigiendo eso.
Sí.
Siempre me resultó rarísimo.
Sí.
Yo lo rebanco a Kenneth Branagh.
Yo también amo
un montón.
Yo también.
Pero hizo mucho Shakespeare. Bueno, igual está bien. Tiene lógica que justo agarre un personaje mitológico.
Sí.
Que es Thor.
Digamos. Thor.
Película que aburre al 80% del fanático de Marvel.
Sí, algunas cosas. No fue muy.
A mí me gusta.
Sí.
Igual yo tengo como una relación amorosa con Loki. Es mi novio. Él no lo sabe todavía. Pero bueno, ya se va a enterar.
Continúa también en el mismo año, 2011, con Capitán América, el primer Vengador, dirigida por Joe Johnston.
Mi favorita de Marvel, las del Capitán América.
Sí, las mías también.
Me encantan.
Y termina la primera fase en 2012 con The Avenger, que está dirigida por Joss Whedon.
Bien. Después está la fase 2, que arranca en el 2013 con Iron Man 3. ¿Y qué sigue después? ¿Qué tiene?
Iron Man 3 en el 2013, dirigida por Shane Black. Continúa en el mismo año con Thor, de Dark World, uh-huh, dirigida por Alan Taylor.
Ah, pensé que Thor, que la 2 de Thor la había dirigido Kenneth Branagh también, ¿no?
No.
Mira vos.
Continúa en el 2014 con Capitán América, El Soldado de Winter Soldier, El Soldado de Invierno, dirigida por Anthony y Joe Russo. Continúa el mismo año.
Esos son los rusos que ahora son, sí, los que manejan la movida.
Sí, los, bien, directores que manejan la movida.
Sí.
Continúa con, en el mismo año, con Guardianes de la Galaxia, dirigida para mí por el mejor director de toda la franquicia, que es James Gunn.
Alta película Guardianes de la Galaxia. Muy buena banda sonora. Sí. Muy buena, sí, banda sonora.
Continúa en 2015 con Avengers Age of Ultron, dirigida otra vez por el segundo mejor director de esta franquicia, que es Joss Whedon.
Me encanta Ultron, me encanta, sí, esa película.
Está buena esa película.
Me encanta.
Y después, por un personaje que no sabía si iba a funcionar el mismo año, que es Ant-Man, dirigida por Peyton Reed. A mí, una de las mejores.
Me encanta Ant-Man. Me encanta Paul Rudd. Paul Rudd es lo más.
Sí, Paul Rudd. Y hay que decir que esta película de Ant-Man tuvo...
Ahora, ¿cómo podés creer que Michael Douglas?
Michael Douglas.
¿Lo amamos?
Sí, obviamente.
Un ícono de los 90.
De los 90 y de los 80.
Si creciste en los 90, amás a Michael Douglas. O sea, sí, totalmente.
Que tuvo la característica de tener a Paul Rudd y a Edgar Wright como guionistas. O sea, dos eminencias, básicamente, en lo que es la comedia, sí, y todo eso.
Total.
Y ahí termina la fase 2.
Bien, y después empieza la fase 3 con Capitán América Civil War, sí, en el 2016.
Que son dirigidas por Anthony y Joe Russo.
Sí, ya acá, estos son los que manejan, digamos, yo creo que después lo que hicieron con los hermanos Russo es ponerlos a manejar el eje de la trama que atraviesa el universo, que a ver... al margen de que todas las pelis están conectadas y que cuando una termina empieza la otra y tienen referencias... También hay una trama que las atraviesa todas, sí, que es la de las gemas del infinito.
Las gemas del infinito.
Esa trama va a aparecer. Esas gemas van apareciendo en
diferentes momentos.
Diferentes momentos de toda esta saga de películas y llegan a su punto cúlmine ahora en la fase 3 con las dos Avengers. Entonces, retomamos: Capitán América Civil War en el 2016.
Continúa el mismo año con Doctor Strange.
Sí, me encantó a mí esa película.
Sí, a mí también. Dirigida por Scott Derrickson. Uh-huh. Arranca en 2017 con Guardianes de la Galaxia 2, volumen 2, James Gunn.
Otra película.
Sí, me encantó.
Aparte actúa
Carl Russell. Actúa Carl Russell, o sea, no puede salir nada mal.
Hace de un planeta Carl, sí, Russell.
Planeta Ángel, no sé.
¡Qué delirio!
Un delirio cósmico terrible.
Buenísima peli.
Continúa con Spider-Man Homecoming.
Sí, me encanta. Bueno, perdón. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo me gusta este Spider-Man, chicos? Amo mucho a Tom Holland. Grosso.
Quiero decir algo. Me sigo quedando con el Spider-Man... De,
¿Cuál vas a decir?
De Toby.
¿En serio?
El Spider-Man de Sam Raimi. Sigue teniendo los mejores villanos.
No puedo soportar que
Toby Maguire era el actor. Sí, Toby Maguire. Me sigue gustando ese Spider-Man. Sigue teniendo mejor guión y mejor dirección y mejores villanos. O sea, lamentablemente los villanos, a pesar de que me gusta Michael Keaton como villano, no está a la altura de, primero, de William Dafoe como el Duende Verde, y después como Doctor Octopus, el actor que
Alfred Molina. ¿No? Hermoso, bueno, Alfred Molina, bueno, alto actor.
Ninguno está a la altura de eso.
Bueno, puede ser. De igual manera, a mí me encanta Tom Holland.
Sí.
Es más, voy a dar un dato.
Tom Holland es el Spider-Man de esta generación, de los millennials.
Me encanta. Vayan a buscar el video de Comedy Central de Tom Holland haciendo el lip-sync de Rihanna.
De Rihanna, bailando Umbrella.
Por Dios ese pibe, por Dios.
Todo lo que está bien.
Ay, por Dios, me encanta. Bueno, y después del momento Tom Holland, ¿qué siguió?
En el mismo año, Thor Ragnarok, dirigida por Taika Waititi.
Ay, bueno, ¿qué vamos a decir de ese director? Es el director de Casa Vampiro. Sí. Vean Casa Vampiro. Taika Waititi está loco. está loco de la cabeza y hace Thor Ragnarok, que sí. Yo la primera vez que la vi me pareció muy mala, sí. Debo admitir, muy mala, muy mala. Y la volví a ver hace un tiempo y me encantó. Y ahí me di cuenta que yo creo que no había comprendido bien sí. a Taika.
Sí.
No entendí lo que quiso hacer la primera vez que la vi, pero después la volví a ver y me gustó mucho. Me hizo reír un montón y me parece que está muy bien. Creo que lo que me molestaba mucho a mí en esa peli era el increíble Hulk hablando. Eso me molestó, me quedé con eso y como que me ofendí.
Pero a mí
pero
no
después,
me molestó.
Ahora entiendo que es funcional a la trama. Y aparte que hay un Hulk en un cómic que habla, eso sí, me dijeron.
En un montón de cómics.
En un montón, claro. Yo eso no lo sabía.
Yo creo, la primera referencia que tengo del Hulk que habla es en la saga del viejo Logan, que es de Wolverine, uh-huh. que ahí Hulk está transformado todo el tiempo, es un villano y habla, básicamente.
Claro. Bueno, ¿y qué viene después de
después
Thor Ragnarok?
Después de Thor Ragnarok, continúa en el año 2018.
Sí.
Con Black Panther, dirigida por Ryan Coogler.
La película más valorada por la Academia de todas estas pelis del universo sí. Marvel, inexplicablemente.
Inexplicablemente, porque está buena la película, pero
está muy bien, no pero tampoco
mejor,
para tanto.
Para mí no es la mejor. Ni
sobre
lejos.
Todo después con el tanque que vino atrás, que es tremenda, que es Avengers Infinity War.
Avengers Infinity
por
War,
favor.
De Anthony y John Russo.
Maravillosa.
Y ese el año pasado vuelve a repetir Ant-Man and the Wasp.
Sí.
Una película que, si bien es una película que está entre Avengers, porque esta película es de entre Avengers Infinity Wars y Avengers Endgame, que uh-huh. ahora estamos casi un mes del estreno, hay que verla para entender qué es lo que pasa en Avengers
en
Endgame.
Endgame.
Sí, sí. Va a haber mucha referencia a lo que pasó en Ant-Man and the Wasp, referido a Endgame.
De hecho, la escena post-créditos de sí. Ant-Man and the Wasp, digamos, te deja muy en claro la situación, en qué situación vamos a encontrar al personaje sí, de Ant-Man sí. en Endgame.
Sí.
Porque es un personaje que en Infinity War no aparece y uno se pregunta por qué. ¿Por bueno, qué no acá aparece? Está claro, digamos, sí. porque no aparece. Te dejan bueno. en claro por qué no aparece.
Y este año, hará unas 3 semanas ya, se estrenó Capitana Marvel.
El Día de la Mujer se estrenó.
Sí, el 8 de marzo, sí.
Exactamente.
Dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck.
Bueno, ante todo yo voy a decir que a mí me encantó Capitana Marvel.
Sí.
No sé por qué la gente la critica.
No sé.
Escuché comentarios de no cinéfilos o de gente que no está como muy metida en el universo Marvel que decían cosas como... Ah, está como el feminismo está de moda, le pusieron el nombre de Marvel a una mujer cualquiera.
No, sí.
Eso me parece como un comentario que, bueno, nada, ponete a ver las pelis, leete un par de cómics y
ponete
vemos.
Ponete a leer los cómics, básicamente.
Claro, claro.
No. A mí me gustó la película. Tiene buenos momentos. Un poco acartonada a nivel actuación, capaz que la vería. Ella está como muy, muy que no sabe... ¿Para dónde ir?
Yo creo que eso es una cuestión principio. De personaje, no tanto de actuación.
Bueno, puede ser.
Porque el personaje no sabe para qué lado ir.
Puede
no
ser.
Tiene ni idea de quién no es. Ser. Está muy perdida.
Sí. Después, bueno, está Samuel Jackson.
Yo creo que es la película para hablar de Nick Fury un poco también.
Sí.
Es la excusa que encuentran, al margen de que... El eje de la película es el personaje de
Capitana Marvel.
De Brie Larson, que es Capitana Marvel. Hay como una especie de justicia ahí con Nick Fury, que es un personaje que aparece siempre muy de costado, que uno lo llega a querer un poco porque básicamente es Samuel Jackson.
Está
no
en
porque,
casi todas las películas.
Claro, pero un toque, viste, siempre. Y no llegás a tenerle empatía. Le tenés empatía porque es Samuel Jackson, no sí. porque es a Nick Fury como personaje.
Y en esta película está como que lo gastan todo el tiempo.
Y pero está buena, porque para sí. mí es la película donde vos podés tener razones para empatizar y querer sí. a Nick Fury.
Sí.
Es la primera vez.
Sí.
Porque antes es, sí, bueno, es Samuel Jackson, tiene un parche, dice motherfucker.
Sí.
Nada más.
Sí.
Y uno lo quiere porque es Samuel Jackson diciendo motherfucker.
Fuckers, sí.
Pero ahora es como que, bueno, le dan matices a ese personaje. Y está buenísimo que eso suceda. Eso es una de las cosas que me gustó en la peli.
Un Samuel Jackson que participó de dos de las franquicias más importantes del cine de ciencia ficción y de cómics. Star Wars y Marvel's Universo.
Samuel Jackson participó en casi todo lo bueno,
sí,
se puede decir.
Sí.
También actuó en Pulp Fiction. ¿Qué sé yo? Ahora, si nos ponemos a recapitular, actuó en Jurassic Park.
Sí, actuó en Jurassic Park.
Actuó en Kingsman. En Kingsman hace de un malo que me encanta.
Sí, hace de un malo...
Hermoso.
Muy pop.
Es genial.
Sí.
Está buena Kingsman. La 2 sí. Es una porquería.
No me gustó más la 2.
No, Joaquín, por sí. Dios. Me pareció muy pésima. Muy pésima.
Está Elton John, o sea, no puede ser.
¿Qué tiene que ver?
Es buenísima. Porque aparte, otro paréntesis. Aparece Elton John y sí. Ahora va a salir una película.
De Elton John.
De Elton John, Rocketman, con el personaje principal de esa película. Interpretado por Kingsman.
Ah, el pibito llama? Este.
¿Cómo se llama?
Edri.
Taron, el.
Sí, el Charlton, chico este.
Ese chico.
Ese hace de.
De Elton John.
¿En serio? No
sí,
sabía.
Sí.
Mira.
Sí.
Mira vos. Bueno, no me gustó a mí.
Bueno,
no me gustó sí. Kingsman 2. La 1 me encantó.
La 1 está muy buena.
Me encantó.
Aparte, hay una aparición ahí de.
Luke Skywalker.
Sí, de Mark Hamill.
Apenas arranca.
Sí, apenas arranca.
Yo me reemocioné con
así
eso.
Así que.
Mark Hamill es todo lo que está bien.
Sí.
Necesitamos a Mark Hamill dentro del universo de Marvel.
Sí.
Ya de Star Wars se fue, así que amigos, es hora de llamar a Mark Hamill. Sí. Mucha gente se los va a agradecer.
Sí.
Bueno, y entonces Capitana Marvel, una chica que está, no sabe bien, está en un planeta que no sabemos cuál es. Ella no sabe bien qué le pasa, pero la entrena Jude Law, que es como su jefe, o su compañero, su amigo. Sí. Ella lo quiere, ella lo admira. Hay como una sensación de que capaz que están enamorados, ¿viste? No te lo deja muy claro, pero como que vos decís, también lo puede quererlo. Y por otro lado, hay unos villanos que tienen como unas orejas puntiagudas, que no me acuerdo el nombre de esos personajes, pero ya los habíamos visto en algunas otras pelis del universo de Marvel.
En Guardián de la Galaxia 1.
En Guardián de la Galaxia 1. No, al que vimos ahí es al del martillo, ¿cómo sí. se llama?
El acusador.
Ese.
Ronan. El acusador.
Pero digo los otros yo.
Y sí, los puntudos. Vimos. Sí, los vimos.
Esos. Que cambian de cuerpo.
Sí, los vimos.
Bueno. En la misma.
Guardián de Galaxia.
Ah, siempre ahí.
Sí.
Bueno, y entonces después la trama va evolucionando y hay una serie de giros en la trama, así tipo giro sorpresa, onda llamanalescos. Llamanalescos. Que es cuando, por ejemplo... parece que Jude Law es el bueno y en realidad es el malo.
El villano, sí.
Y ahí todo cobra sentido porque vos decís, este tipo la estaba mansplaneando a esa sí. chica todo el tiempo, pobre piba. Y tiene un poco de eso la peli. Es una peli sobre empoderamiento femenino a morir.
Sí.
El personaje principal es una mujer, su amiga es Aurora, todo el tiempo. No hay rivalidad entre mujeres nunca.
Salvo el. Bueno, en realidad el villano principal, Julo, es como la mano derecha del villano principal.
Sí,
el villano principal es una inteligencia artificial.
Sí.
Que en la mente.
Tiene como una cosa así de Terminator ahí, sí, un toque.
Que en la mente del personaje de Brie Larson, de sí. Verse, es.
Annette Bening.
Annette Bening. Otra mujer.
Otra mujer.
Sí. O sea, las mujeres son buenas y malas.
Bueno, no, en realidad es buena Annette Bening. Lo que hace es proyectar
sí.
La imagen
la
de
imagen,
Annette Bening.
Sí.
Pero Annette Bening es buena. Y aparece el tercer acto.
El tercer acto.
Y el tercer acto ahí es como. Yo trataba de ubicar temporalmente al tercer acto.
Una fuente de energía.
Es, digamos, ella encuentra el tercer acto.
Sí.
O sea. En el universo Marvel y en la temporalidad del universo, a mí me da como que Annette Bening encuentra el tercer acto después de lo del Capitán América.
Claro.
Porque está ahí cerquita.
Sí.
Porque la historia sucede en los 90, pero hay una referencia a los años 40, 50, no, 50, 60.
No.
No, es todo en los 90. Cuando ella tiene el accidente en el avión que termina ahí con Jude Law.
Los 89, 88.
Bueno, y en todo ese tiempo Annette Bening estuvo como laburando con el tercer acto.
Sí.
Que a mí me da
porque
la sensación que lo encuentra después de...
Porque
de,
ella es una Kree.
Sí, es de otro planeta.
Es de otro planeta, es de la misma raza que el personaje de Jude Law.
Sí.
Pero se da cuenta que para terminar esta guerra hay que hacer un cambio.
Sí.
Y bueno, encuentra el Tesseract. En realidad eso no lo explican mucho.
No lo explican, pero yo digo que...
No lo explican mucho y averigua que esa es la fuente de energía para desarrollar una nave que mande a la otra raza, que son los Krull, si no mal recuerdo.
Los de la oreja puntiaguda. Que aparecen en Guardianes de la Galaxia.
Y que se los agarran los Kree, van a poder expandir su imperio galáctico. Que su mayor... O sea, el jefe máximo o la referencia máxima, la autoridad ahí es una inteligencia artificial.
Sí.
Así que, bueno, lo que no sabemos es cómo se encuentra el Tesseract.
No, pero yo digo, al margen de que no lo sepamos, que el Tesseract está enterrado en el hielo después de Capitán América y que de alguna manera esta persona, Annette Bening, digo, la Kree, lo encuentra, se pone a experimentar con el Tesseract. En el medio de eso, esta chica, la Capitana Marvel, se llena de Tesseract y es una especie de Tesseract vivo.
Viviente.
Y después, bueno, cuando termina, el Tesseract se lo come este gato hermoso, ya vamos a hablar del gato, es una masa, y cuando el gato vomita el Tesseract, que eso sucede recién al final en la escena postcréditos, yo creo que ahí llega Loki.
Sí.
Como que un poco es eso.
Sí.
Medio que en la época actual, en la época de, no sé en qué año está Avengers, 2012, bueno, ahí más o menos el gato vomita el Tesseract.
Sí.
Y entonces aparece Loki a buscarlo.
Sí.
Y ahí conecta con Avengers 1.
Sí.
Entonces, en la línea temporal, esta peli está ubicada como, sería como entre la Capitán primera. América y Iron Man 1. Ponele. En la línea temporal del universo.
Del universo, sí. Que va y viene.
Va y viene sin parar. Sí. Sí. Ahora está yendo mucho para atrás porque hasta que se estrene Endgame, medio que tienen que hacer eso porque tenemos a la mitad de los personajes muertos.
Sí.
Entonces, digamos, de hecho, Nick Fury está muerto.
Sí.
Entonces, de alguna manera, lo que están haciendo es volviendo a contar historias que suceden antes de Infinity War, porque la historia que sucede después de Infinity War es Endgame. Sí. No va a haber otra historia que suceda después de Infinity War que Endgame. O sea, van continuadas.
Sí.
En la línea temporal.
En la línea temporal.
Yo especulaba con eso y decía, entonces Capitana Marvel va a ser después y cómo se... Y no, al final Capitana Marvel es antes.
Sí.
Pero... Esto de saber que la fase 4 ya hay un montón de películas, por ejemplo, está la película de Spider-Man, que se llama Far From Home, que sucede en Londres. Después está la película de Black Widow. Está la 2 de Doctor Strange, está la 2 de Pantera Negra. Bueno, son personajes que están muertos, digamos, todos.
Sí.
Menos Black Widow está viva. Pero los otros están muertos.
Los Avengers originales.
Claro.
Vivos.
Y Raccoon.
Ajá, sí.
De Guardianes de la Galaxia. Bradley Cooper
y la chica, el androide.
El androide. Ah, sí.
La hermana de...
Sí. De Gamora.
De Gamora.
Sí. Y después, ¿y nadie más, che? La socia de T'Challa.
Ajá, sí.
Y nadie más. Bueno, y después no sabemos qué pasa con el de las flechas.
Está vivo, ese sí.
Ese está vivo, pues sí. Lo vi en el tráiler, pero no sabemos qué pasó en Infinity War con ese. Y bueno,
Como exiliado por el tema de Capitán América cuando se revelan todos a la autoridad de S.H.I.E.L.D.
Claro, porque él también está
entonces,
con el Capitán.
Claro, él está con el Capitán y a cambio de no estar más...
Aparte tenía la familia.
Vuelve con su familia.
Claro.
O sea que está como en un arresto domiciliario.
Sí.
De hecho, en Ant-Man, al personaje lo persigue todo el tiempo el FBI y S.H.I.E.L.D. para que no se vuelva a transformar, para que no vuelva a ser Ant-Man él.
Claro.
Así que...
Sí, como que quedan las cosas medio rotas después de Civil War y en función a eso. Y bueno, y dice que va a estar la 2 de Doctor Strange. Ahí no sé qué onda con la línea temporal. Porque también uno piensa, bueno, entonces capaz que después reviven. Pero no lo sabemos realmente.
No.
Porque quizás la 2 de Doctor Strange suceda antes de Infinity War. Quizás la 2 de Black Panther suceda. Eso sería raro, pero puede pasar.
Sí.
No, o sea, puede pasar que sucedan antes de Infinity War. Así que, bueno, Endgame es todo un misterio. Pero sabemos que va...
Endgame es fin del juego, o sea que ahí básicamente se va a cerrar una etapa en la
que actúa Capitana Marvel. Para mí va a tener, creo, va a ser el rol protagónico por excelencia. Lo va a condensar ella. Es Superman, esa chica es Superman. Digamos todo.
Superman, en realidad, creo que en Marvel sería Thor.
¿Sí?
Sí. Hay un extraterrestre.
Sí, pero ella, bueno, no, claro, ella en realidad está...
Humana, que tiene
poderes.
Un poder, adquirió un poder por accidente.
Sí.
Y bueno, y eso la hace súper fuerte y todo lo demás.
Pero tiene como las características de Superman. Vuela.
No recuerdo. Es súper fuerte. Ahora otro personaje que tenga esa misma capacidad en DC, pero ponele. Pero para mí, Superman en Marvel era Thor, porque bueno, es un extraterrestre, tienen los mismos poderes. En la Tierra vuela. Y es como que exiliado de su planeta al principio. Bueno, a Superman se le destruye el planeta, su sí. civilización colapsa. Así que hay más referencias que Capitán Marvel. Lo cual no quita que pueda ser igual.
A mí me encanta el momento en que que entiende cuál es todo su poder y hace sí. toda pelota todas esas naves. Qué buen momento.
Sí, sí. Ese fue el momento culminante. Aparte, me encanta que su traje tenga una cresta sí. onda punk.
Es re punk. Y bueno, suena música así del estilo también.
Sí, sí. Suena.
Nirvana suena.
Nirvana, No Doubt. Uh-huh. Joan Jett.
Lo mejor Chadel. De los 90.
Sí, más. Sí, principio de los 90 sí. y algunas cosas de los 80. Pero sí, así que...
Y hablemos
sí,
de sí. las referencias a otras películas.
Bueno, muchas referencias de películas.
Top Gun está Top Gun presente
en todo momento.
Muchísimo.
En todo momento, muchísimo. La película de Tony Scott con Tom Cruise, Val Kilmer y demás.
¿Vos decís que hay una referencia específica a los Scott y nada más?
Sí, puede Ajá. ser, puede ser.
Porque me dijiste lo del gato y de Alien, que es el hermano sí, de Tony.
Sí.
¿Viste? Puede ser. Él
es el hermano de Tony. Sí, bueno, el gato hace referencia, es una doble referencia el gato, porque se llama Gus, como uno de los personajes de Top Gun, y es el mismo gato, hoy leí que es la mayoría de las escenas del gato son todas en CGI, uh-huh. y eligieron ese el mismo gato, o sea, tomaron de referencia el mismo gato que Alien 1, o sea... El gatito de Ellen Ripley, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. O sea que básicamente eligieron el mismo gato para hacer esa referencia. Y en sí el gato también es un alien.
Claro.
Que no, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. La especie.
Fretz,
algo así.
No me acuerdo.
Y que no se dan cuenta hasta el final de la película.
O sea, cuando... ellos sí. El de las orejas puntiagudas... Sí. Todo el tiempo sabe que es un bicho raro.
Flerken.
Y lo dice todo el tiempo que
tiene
es un
miedo.
Flerken y que le da mucho miedo.
Le da mucho miedo.
En un momento le hacen un escáner. Hay como un escáner que escanea y dice que el humano es re poco peligroso. Y en un momento escanean al gato y dicen alto nivel de peligrosidad. Y es buenísimo el momento en que se revela.
El gato.
Lo que el gato hace.
Sí.
Me encantó.
Es como.
Es maravilloso.
Me hizo acordar mucho a. No sé si vieron Futurama, que el personaje de Lila, que es el personaje femenino, tiene también un gatito o un bichito negro que parece que no hace nada y en realidad se come a todo el mundo.
Claro.
Bueno, me hizo acordar mucho de eso. Pero bueno, es clara la referencia a Top Gun y a Alien, dos películas de Tony Scott. Y Ridley Scott. Después, bueno, hay referencia a la cultura pop. La primera, Blockbuster, a full, cuando cae en el videoclub.
Eso me dio una nostalgia.
Terrible.
Me dio una nostalgia el tema de los videoclubs. Bueno, aparecen películas. Sí. Aparece de la pistola de... No, la de Schwarzenegger con...
True Lives.
Esa. Mentira True, verdadera. Mentira aparece verdadera. Un póster. Y aparecen un par más así medio sí. conocidas. Que se ven ahí las tapitas de las pelis.
Las tapitas de las películas, sí. Y hay mucha... bueno, terrible... Todo lo que es la música.
Es muy bueno cuando se pelea con la vieja
en el subte.
Es maravilloso sí. ese momento.
Es buenísimo.
Es genial.
Hay muchas referencias musicales, sí. Mucho de los 80, mucho de los 90. Guns N' Roses, Nirvana, No Doubt, Joan Jett. Yo no recuerdo ninguna más, pero bueno, un poco de todo para abarcar todas esas etapa musical en suelo yankee, básicamente. Y que un poco representan el personaje de Capitana Marvel. Más cuando suena la última canción, Just a Girl, o sea, sí. Solo una chica, de No Doubt. Que bueno, es un tema cabecera de esa banda. A onda, un ska punk o un punk ska en la escena de pelea, que es cuando se revela.
Sí. Es hermoso ese momento. Y es muy bueno después de que viene de hacer pelota todas las naves espaciales, sí. Baja, y el otro le quiere hacer la psicológica. Sí. Viene Jude Law diciéndole, ¿qué te haces la fuerte vos? Bla, bla, bla. Y lo hace de goma. Y ese momento fue hermoso. Sí. Fue hermoso. Me encantó. Me encantó Capitana Marvel. Yo espero ver ese personaje en varias pelis más del universo. Espero de que no sea que la vemos ahora en Endgame y no la vemos más.
¿Cuál de las dos? De los dos personajes femeninos más fuertes que hay en el universo Marvel, que son ahora Capitana Marvel o Black Widow, preferís.
Creo que me gusta más Capitana Marvel.
¿Por qué?
Porque no es tan funcional a los hombres. Quizás.
Vos decís.
Yo, Black Widow está más hecha pelota por el patriarcado, digamos. Está mucho más oprimida. Fue una chica con mucha más opresión patriarcal.
Pero fue una escuela de espías donde eran solo mujeres.
Sí, bueno, pero le sacaban la posibilidad de tener hijos para que funcionen mejor. Eso es como patriarcal. Me parece, sí. A mí. Opera de manera patriarcal, decir que una mujer va a concentrarse más si no puede tener hijos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Eso quién lo dice? Digamos, entonces, sí. El patriarcado lo dice. Sí. Entonces, al margen de que de alguna manera ella se formó en una escuela para mujeres, lo que opera ahí sobre ella es el patriarcado igual. Lo mismo, en general, el uso que ella hace, o sea, ella seduce para que le terminen confesando, digamos, todo, usa mucho la seducción, o se hace la tonta, o, digamos, tiene como, los modus operandi son más patriarcales, los de Black Widow. Pero porque pertenece a una época donde así lo necesitaba. Digo, no digo que sea su culpa. Digo que me parece que el personaje está en función a todo eso y quizás este personaje también por la época en la que ahora lo crean, por decir, bueno, ya está creado en los cómics, digo, pero que ahora la época en la que le dan voz a este personaje dentro del universo.
Pero los dos personajes son, perdón, pero los dos personajes son simultáneos en la época.
Sí, pero no en la época en que las pelis se hacen. Digo, ahora no estoy hablando del tiempo de la diégesis, por decirlo de alguna manera, el tiempo de la trama, sino sí. El tiempo en la que las pelis se estrenan. De repente yo creo que el personaje Capitana Marvel viene a representar un poco más el feminismo.
Ajá.
Como concepto. Materializado en un personaje. Digo, no, eso es lo que a mí me parece. Después de haber visto estas dos pelis, en Endgame las vamos a ver juntas.
Sí.
Y eso a mí me genera expectativa.
A ver, ¿no te parece que es como que el personaje de Capitana Marvel es todo lo que vos decís, y estoy de acuerdo, pero en parte porque está fuera del sistema?
Sin duda.
Bueno, y el personaje de Black Widow, de Scarlett Johansson, está dentro
del sistema, absolutamente bueno, oprimida.
Está dentro del sistema, pero no se podría suponer que es la desconstrucción de todo eso.
Yo creo que a futuro sí.
Porque ponerla ahora en los trailers es como que ella toma la batuta junto con el Capitán América.
Va a suceder eso.
Que son los dos referentes humanos, por así decirlo. Dentro de lo que es Avenger, o sea, son personas comunes y corrientes que se vieron obligadas a tomar acciones en momentos excepcionales. O sea, son básicamente los héroes humanos.
Sí, son los que hacen el viaje del héroe.
Sí,
el camino del héroe.
Justamente.
Sí, sí.
En el caso de Capitán América, era una persona común y corriente que no tenía poderes.
Sí.
Y que gracias a un suero de un doctor tomó esa capacidad física. Y en el caso de Black Widow, fue entrenada para espías en la época de la Guerra Fría.
Sí.
O sea que son dos personajes iguales en cierta forma, pero diferentes. Porque el Capitán América,
su poder lo tiene desde afuera.
De afuera.
Ella lo tiene desde adentro.
De adentro.
Exacto. Sí, a ver, a lo que voy es, me parece que el personaje más femininja. por decirlo de alguna manera, es el de la Capitana Marvel. Sí. Está planteado de esa manera, sí. Y viene de algo. Es como si nos ponemos a comparar a mí, que soy una mujer de 34 años que tuvo que pasar por todo un proceso de deconstrucción y que está pasando por un proceso de deconstrucción y que está rompiendo con un montón de cosas, y pones a una piba de 16 años o 15 años ahora que ya vienen chipeados los pibes, ¿viste? Y yo aprendo un montón de las pibas porque ya vienen desconstruidas, por decirlo de alguna manera. Es muy fuerte, digamos, ese cambio generacional y cómo se da. Bueno, yo pienso que un poco estas dos heroínas tienen un poco de eso, digamos. De alguna manera, sí. Black Widow es el personaje que se va deconstruyendo a través de las pelis.
Sí.
Y ella ya viene deconstruida.
Sí.
¿No? Entonces va a estar muy bueno verlas interactuar. Yo sí. Ahora me
en
quedo
Capitana
con Capitana Marvel.
Marvel. Aparecen juntas.
Sí, al final. En la escena post-crédito. Ahora, yo, digamos, me quedo con Capitana Marvel porque, bueno, sí. Viene a representar un poco, es la esperanza, por decirlo de alguna manera, viene a representar un poco lo que viene,
sí.
Y lo que estamos las mujeres buscando.
Sí.
Y es una. Y es una película de superhéroes con una mujer de protagonista. Para los que nos gusta el cine de superhéroes y para las chicas que seguimos mucho el cine de superhéroes, recién ahora con Mujer Maravilla y con esto pudimos empezar a ver un poco eso en el cine. Estamos recontentas. Y tiene toda esa cosa, tiene toda esa carga quizás Capitana Marvel para mí. Del momento en el que se estrena, el día que se estrena. No es casual, está hecho totalmente a propósito. Ahora bien, Black Widow es súper interesante y está haciendo todo un recorrido que quizás en las próximas termine siendo mucho más compleja, interesante y demás que Capitana Marvel. No lo sabemos. Vamos a ver qué pasa ahora cuando se junten dentro de un mes.
Sí.
Y verlas interactuar. Me gustan las dos iguales. Yo las banco. Y me encanta Scarlett, aparte. La rebanco Scarlett.
Me encanta Scarlett, a mí también.
Es lo más.
A ver, lo que iba también era un poco de que Capitana Marvel, me dice Rocío que vamos redondeando.
Sí,
que
porque
un poco,
estamos llegando
al tiempo. Un poco de todo el resumen, o sea, a ver, todas esas referencias que hicimos anterior, principalmente la referencia a una película como Alien, es un poco volver a traer esos personajes femeninos.
Sin duda.
Dentro de un ambiente patriarcal, empresario, principalmente, por ejemplo, el personaje de Ellen Ripley en Alien 1. Siempre termino hablando de Alien.
Sí.
Pero que es...
El próximo lo hacemos de Alien.
Bueno, el personaje femenino más fuerte en esa época, en finales de los 70, principio de los 80, si bien ya también estaba Carrie Fisher con Star Wars, no es el personaje más representativo, por lo menos en esa película, en la primera película de Star Wars. Sí lo es.
Necesita Ellen ayuda Ripley. De los hombres. Sí. Necesita ayuda de los hombres a full. La princesa Leia en la primera.
Por eso, en la primera. Sí. Después un poco como que toma la posta, sí. Pero en sí Ellen Ripley, por lo menos en la primera película de Alien, que es la única superviviente, que al principio no iba a ser así, que bueno, y que después toma la posta y que se releva contra el androide, contra lo impuesto por la empresa, por Weyland Yutani, y que sobrevive al Alien, que no es casual de que tenga esa forma y que ese personaje fuera ideado por Giger, que era un artista sueco, porque lamentablemente falleció.
Hace poquito.
Toda esa forma patriarcal que tiene el alien. Uh-huh. O sea, hace un poco referencia el personaje de Capitana Marvel.
Sí, sí, totalmente. Bueno, así que si no la viste, anda a ver Capitana Marvel y prepárate porque en un mes sale Endgame. Y bueno, estamos todos re ansiosos.
Voy a decir que
yo estoy re ansiosa, tengo una manija terrible.
No estoy ansioso porque, a ver, vi Avenger Infinity y pensé que iba a ser una cosa. Después la volví a ver y comprendí algunas otras cosas, pero pienso que podría haberme dado un poco más.
No, yo no estoy de acuerdo con vos. Ya hablamos de esto mil veces.
Y espero que Avenger Endgame me dé más de lo que...
Aguante Infinity. Yo, y esta va a estar re buena también.
Está bien. Pero vos fuiste a ver Iron Man en el 2008 al cine.
No, ni a palos.
Bueno, yo sí fui a ver Iron Man y ya leía los cómics. Entonces, sí. Cuando vos esperás un desarrollo de 10 años que en realidad fue accidental porque no sabían que le iba a dar
sin
tanto
duda,
rédito.
Sin duda.
Vos esperás algo superador, todo el tiempo superador. Y a ver, ya hemos visto Avenger con todos los actores del calibre de Mark Ruffalo, de Robert Downey Jr., de Scarlett Johansson. Entonces vos esperás que sea otra cosa más que acumulación de actores.
Sí.
Y eso fue un poco más lo que me pasó a mí.
A mí me dio todo lo que yo necesitaba. Y me dio más. Me dio la muerte de Spider-Man. Yo eso todavía no lo puedo superar.
A ver.
La
mayoría de los críticos coincidían que era el evento cinematográfico más importante porque reunía.
Eso sin duda.
A estrellas de Hollywood en una misma película. O sea, estrellas, estamos hablando de la realeza. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch. Josh Brolin.
No, es tremendo.
Bueno,
si te pones a enumerar, es tremendo.
Más toda la nueva generación que viene, Tom Holland, Chris Pratt y todos esos que vienen ahí atrás. Era el evento. Pero bueno, yo tenía expectativas capaz que demasiado altas. Ya no tanto como fanático, sino ya más como crítico de cine o cinéfilo, que espero por lo menos durante 6-7 años el clímax del universo Marvel. Entonces, por eso espero que Avengers Endgame modifique algunas cosas que no me gustaron.
Bien.
Básicamente.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí.
Haremos el podcast. Apenas salga, la vamos a ir a ver y vamos a hacer el podcast.
Sí.
Así que, bueno, espero que les haya gustado. Vayan a ver Capitana Marvel y síganos en nuestras redes sociales, que por ahora es Instagram, @cinemaniacpodcast. Y si les gustó nuestro podcast, compártanlo en sus redes, así más gente nos escucha. Un abrazo para todos.
Abrazos.